Para varias generaciones, las que crecieron entre los 70, los 80 y los 90, Tato López es el máximo ícono de nuestro básquetbol. Para la mayoría está entre los dos o tres mejores basquetbolistas uruguayos de la historia. Pero más allá de lo que fue como deportista, Tato siempre se destacó por tener una llamativa personalidad, así como una vida rica en vivencias de todo tipo y color. Precisamente de su carrera y de su vida trata La Vereda del Destino, un libro autobiográfico que lo pinta de cuerpo entero infinitamente más allá de aquella inconfundible camiseta número 4. Tato nos cuenta su primera práctica de básquetbol en Bohemia, su llegada a la selección mayor a los 15 años, el sudamericano del 81 y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Pero además refleja sus relaciones familiares más estrechas, cuenta sus viajes como mochilero por la India y habla de cuando estuvo preso por suministro de estupefacientes durante la dictadura. Esta mañana Tato López nos acompaña en estudios para hablar de La Vereda del Destino, un libro que nunca soñó publicar, pero que publicó. De hecho, se presenta hoy a las 7 de la tarde. Tato, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana.
Buen día, Alejandro. Buen día, Santiago. Un gusto. Alejandra, perdón.
Alejandra, Gonzalo. Ese es el Tato, ¿cómo se te dio por escribir el libro? Porque yo de mañana repasaba aquellas que encararon autobiografías. Y raramente los deportistas habitualmente encaran la autobiografía poco tiempo después de dejar de hacer deporte. Uno piensa en la autobiografía, alguien lo hace en el momento que dice, bueno, pasé, no sé, los 60, los 70, quiero dejarlo. Pero empecé a repasar desde una autobiografía de Vilas que yo leí por los 80 hasta otro montón más que aparecen al poco tiempo que dejan el deporte activo. En tu caso, ¿por qué se te dio?
Bueno, se fueron dando hechos aislados que me fueron llevando hacia esto, que es el libro.
Sí, es un libro grande, me olvidé de decirlo. Sí. Tiene 339 páginas.
Tengo a mi hija acá de testigo, que ayer entramos a un shopping y lo vi por primera vez en una estantería y quedé paralizado porque no lo podíamos creer los dos. Porque para mí esto sigue siendo una cosa como que no termina de caerme la ficha. Lo primero de nada es cómo fue empecé a escribir, porque yo nunca me iba a escribir, nunca. Y cuando dejo de jugar al básquet, que al poco tiempo hago ese viaje que cuento en el libro sobre la India, que después hubieron otros viajes muy, muy largos, siempre con poco dinero, pero con mucho tiempo. Ahí es cuando me di cuenta que en el mundo de la economía, cuando dicen que el tiempo es dinero, tienen razón. Así que si tenés poco dinero, también vale, porque vas a tener mucho tiempo, y tener tiempo vale la pena. Y bueno, viajando fue que empecé a llevar un libro de viajero, anotaciones, ¿viste? ¿Hoy qué hago? Escribía cada 3-4 días, escribía algo, luego escribía todos los días. Luego me empecé a encontrar con que de repente me sentaba en algún lugar y empezaba a escribir. Y luego el escribir se convirtió en algo diario. Te estoy hablando que fueron casi 4 años que anduve para arriba y para abajo, ¿no? Con mucho tiempo. Y se convirtió en un compañero inseparable. Y así fue como empecé a escribir.
De a empezar a escribir, a decir, bien, esto que voy a contar es, por un lado, una parte de la historia de mi vida, mezclada con un viaje, capítulo a capítulo, sí. Y en formato libro.
Bueno, entonces cuando empiezo a escribir, empecé, dije, voy a escribir esto. Entonces escribí una historia sobre mi padre, sobre mi abuelo, sobre mi abuela, todo así, ¿no? Y un día se da un hecho puntual. Un amigo muy estimado, Mauricio Bergstein, que escribió varios libros de viajes, muy buenos libros, un día Mauricio me dice, me gustaría escribir una historia que vos me contaste. Yo le digo, claro, Mauricio, para publicar un libro. Le digo, claro, Mauricio, dale, encantado. Lo único que te pido es que no pongas mi nombre, viste, por el tema protagonismo, me gusta, viste, dejarlo de un lado. Contalo, dale, bar. Mauricio lo escribió, fantástico, realmente, lo escribió, que fue increíble. Sin embargo, cuando lo leí, viste, algo que no podés explicar, de que lo que era tu historia, por más bien contada que estaba, era como que dejaba de ser tu historia. Y eso me quedó. Un día a la salida de un programa, de radio, me encuentro con Joel Rosenberg. Entonces Joel me cuenta, me dice, estoy escribiendo una biografía. Me dice, y cuando, esto hace muchos años, ¿no? Cuando termine, me gustaría escribir una tuya. Y digo, Joel, fantástico, me parece genial. Pero como tenía esa experiencia, viste, yo empecé a ensoñar cómo escribiría una biografía mía. Entonces, y estaba en esos viajes también, ¿no? Porque después me fui de vuelta, estaba viajando. iba soñando, iba escribiendo alguna cosa por ahí, iba soñándola, y bueno, hubo un día que tenía el libro, tenía ese libro escrito en mi cabeza, pero no sucedía que me sentara a escribir, en realidad era una cosa que la pensaba, bueno, un día lo voy a escribir.
¿Y fue difícil esa decisión de cosas íntimas, cosas tuyas particulares, publicitarlas? Porque de alguna manera es publicitarla. ¿Fue difícil decidir eso? ¿De que la gente te conociera verdaderamente como sos? Porque el libro te muestra de cuerpo entero.
Para mí, este libro que sabía que podía ser publicable, yo lo escribí para... Es un libro de homenajes. Yo lo considero así, ¿no? O sea, la gente que entiende de este mundo me dice que es un libro de memorias, que es una autobiografía. Yo no entiendo que es un libro de homenajes. Homenajeo a un montón de héroes anónimos, héroes secretos que han pasado, ¿no? Que me he encontrado en la vida. Y utilizo el personaje, el basquetbolista, ¿no? Uh-huh. Utilizo el basquetbolista para presentar todos esos personajes. Y entonces es verdad, lo que vos decís, me desnudo. Lo que pasa de que en realidad yo donde no quería fallar era en la, porque ahora se los voy a contar, yo sabía que era publicable, pero tampoco me había hecho gran expectativa de que se fuera a publicar. Entonces yo no iba a dejar de escribir nada que tenía que escribir.
¿Te reconoces cuando relees el libro? ¿Te ves a ti mismo? ¿Qué sentís cuando lo relees?
Mira, el libro lo escribí no desde la actualidad. El libro me fui al adolescente, me fui a... Yo digo que a los 20 era un hombre. Me fui a esos momentos. Que fue muy lindo porque me reencontré con muchos familiares y con gente cercana, ¿viste? Para preguntarles, che, ¿cómo era aquello? Y también fue muy angustiante, ¿eh?
¿La abuela?
Siempre, abuela, por ejemplo.
La abuela es un personaje, que es quizás la abuela...
La foto, la página 3.
Claro, pero además es una abuela que quizás tenemos todos o tuvimos todos, entonces es un desafío. Supongo que traerla nuevamente a tu vida tiene que haber sido removedor.
Sí, yo... para mí la gente se muere cuando uno los olvida. Y la abuela no la olvido. De hecho... Esa foto que está en el libro es la foto que tengo en la mesa de luz. Uh-huh. No es una foto elegida para el libro, es la foto que tengo en la mesa de luz.
Tuya muy joven, ¿qué tenés acá?
Tengo 24 años.
¿Y la edad que tenías en los Juegos Olímpicos?
Sí, y la abuela ahí tenía 84. La abuela tiene 84 años.
Uh-huh. Tato, en el libro apareces como una persona súper afectiva, súper emotiva, súper familiera. ¿Crees que la gente te redescubre a partir de ahí? ¿O pensás que tenía verdaderamente, antes viéndote jugar, esa imagen de vos?
No, yo creo que va a ser muy difícil que la gente tenga esa imagen mía.
¿Y qué imagen pensás que tiene?
Y, viste, en un momento era como el héroe que no fallaba. Por otro lado, era también, el super rebelde güey que... Claro. Él se daba contra todo, igual seguía. Y después, después tomé otra forma, más adelante, no sabría cómo definirlo. Pero, yo lo vivía por otro lado. Y mi mundito sabía que mis cosas iban por otro lado, ¿no? O sea, que no era así. Y a mí lo que me hace mucho bien, lo que me reencuentra conmigo mismo, lo que me descubre, fueron esos viajes que hice, porque era lo que te decía, yo viajaba sin tiempo, con poco dinero, y en esos viajes de mochilero, a mí me gusta decir que hay tres viajes. Uno, el viaje que haces por el lugar, ¿no? Por ejemplo, me fui a Europa, estuve 9 meses en Europa visitando la gente que había conocido en otros lugares, y conoces, viajas por el lugar, conoces la gente que está viajando y también te conoces a vos mismo, porque no tenés ni pasado ni futuro. Vos no venís con ese enrosque de te peleaste y discutiste con aquel, tuviste algún problema. No, vos llegás ahí, y la gente te percibe de una forma y vos te empezás a encontrar con qué tipo de gente te relacionás, con qué tipo de gente haces creas lazos afectivos y te empezás a encontrar vos mismo. Ahí en el libro está, ¿viste? Cuando se te cae el disfraz del personaje y te sorprendes, te encontrás a otra persona de las que vos te creías que...
En tu caso aparte es particular, porque en el caso nuestro somos anónimos. Acá te conoce todo el mundo. Cuando te vas afuera no te conocía nadie. Por ejemplo, yo pensaba, cuando te contaste con los argentinos, ¿en algún momento les hablaste de quién eras? ¿De que había jugado allá al básquetbol y demás?
No, jamás.
¿En la India se contó con argentinos? Jamás.
No, jamás.
¿Nunca supieron que era Celtato López?
No, jamás. Imagínate si me voy a llevar eso en la mochila. Al contrario.
Claro.
Era una de las búsquedas, ¿no?
En el libro contás la primera práctica que tenés como jugador de básquetbol, cerca de los 9 años, cancha de Bohemios, entrenador Horacio Gaba. Te propongo escuchar a Horacio, que se acuerda de ese día como si fuera hoy.
Con un divino, su primo Daniel Corti, lamentablemente fallecido, el Danielito, que también jugaba en los mini, lo perseguíamos y trataba yo de que, como lo había tenido en clase, sabía lo que era... las coordinaciones, tanto era difícil ver un larguiducho de esos flaquitos con brazos largos y piernas largas que se moviera con tanta facilidad. Entonces digo, este pibe coordinado. Entonces Tato llegó al cuarto piso del gimnasio B de Bohemia y ahí tuvimos la primera práctica con él, y a Tato lo pusimos de frente, al tablero primero, pierna izquierda adelante, enseñándolo al ritmo derecho, y lo hacía del primer momento como si lo hubiera hecho toda la vida. Y bueno, ahora agregale un pique, lo hacía brillante. Luego lo paramos en el personal de espalda al tablero y dice, bueno, hacelo otra vez, moves el pie izquierdo hacia atrás con un pique, da los dos pasitos y tiras acá. Se lo mostré y lo hizo, y de primera no hubo que explicarle dos veces, lo miraba una vez y le salía perfecto. Me doy vuelta de repente que estoy con el otro equipo, cuando lo miro, Tato estaba haciendo por el lado derecho, donde arrimo derecha, pasaba por abajo del aro y me la tiraba a la izquierda, me cambiaba de mano y tiraba por abajo del aro con la otra mano. Y después le decía, a ver, Tato, así lo me la izquierda, ya que está. Y lo hacía, donde arrimo de izquierda, me cambiaba de mano y tiraba pasado con la mano derecha. Y digo, no te puedo creer. Y digo, ya empezó a inventar. Bueno, fue crearlo y empezó debutando en ese puesto. 11 años, 1.64 m, me acuerdo como si fuera hoy. Y en ese campeonato fue el goleador de Bohemia con 14 puntos de promedio. Indudablemente la rompía. Tenía un mes de básquetbol y ya era el mejor del equipo. Y no hizo más goles porque no se la daba más, porque los chiquillos no lo conocían. De a poquito se fueron dando cuenta. Pero cuando nos dimos cuenta ya había terminado el campeonato. Fueron 3 partidos. Tato siempre tuvo un carácter muy fuerte, una personalidad muy fuerte, la muy marcada. No me dio problemas nunca, porque había un sentimiento, creo que mutuo. Yo lo quería mucho y él también, hasta el día de hoy, digo, una persona muy emotiva. Entonces Tato tiene un fondo muy especial. Claro, cuando va a la cancha, Tato es un perfeccionista ganador. Entonces eso se toma para bien y para mal, porque la perfección es el medio de lo bueno. Entonces él es demasiado perfeccionista y no soportaba de repente el error en el compañero, ¿no? De a poquito se fue poniendo muy exigente de repente, pero... Claro, es difícil darse cuenta que no todos pueden tener la misma habilidad, ¿no? Hay unos que nacen con mayor facilidad que otros. Él, indudablemente, es un superdotado.
Con los ojos muchas llenos gracias. De lágrimas, ¿eh?
Y aparte, está contado casi que como el libro. Estaba tentado a agarrar unas primeras páginas del libro y contarlo así.
La fidelidad, ¿no?
Tanto que lo que hacías era copiar cuando te pregunta, pero ¿cómo te sale también? Me estás gastando. Bueno,
muchas gracias. Les agradezco porque realmente me emocionaron. Esto fue precioso. Y aparte también el reconocimiento para Horacio, ¿no? Porque hay una cosa que es verdad. Después yo estuve del otro lado tratando de captar chiquilines para el deporte, para traer chiquilines al básquetbol, y no es nada fácil. Y lo que Horacio hizo, porque yo estaba enamorado del ping pong, del fútbol, de cualquier cosa, el básquetbol era una cosa que no existía. Lo que Horacio hizo, hoy lo reconozco, que son muy pocas personas que lo hubieran hecho. La capacidad que él tuvo para captarme, para que descubriera el placer del básquetbol. Lo de Horacio fue extraordinario. Y en el libro lo cuento. Yo tuve mucha suerte en mi vida. Por supuesto, la vida no fue todo suerte. Hubieron cosas difíciles también. Sí, sí. Pero la suerte la reconozco. Tengo la suerte de darme cuenta. Y una de las suertes que tuve fue la de encontrar a Horacio en ese momento de mi vida. Porque capaz que Horacio lo encontraba con 20 años. Y Horacio no era tan bueno con gente de 20 años. Pero con niños de 11 años, yo creo que... No creo, no tengo duda, era lo mejor que podía encontrar en este país.
Pero Horacio no le creía que este Horacio era la primera vez que jugaba al básquetbol, pero se dio cuenta que era verdad cuando saltaron. Saltó, ¿y qué fue lo que hiciste? Agarraste la pelota, hiciste cualquier cosa el salto, ¿no? Y ahí sí te creyeron que era la primera vez que jugaba.
Se mataron todos de risa, y Horacio, que estaba completamente desconfiado, porque claro, se daba mucho, ¿no? un chiquilín jugaba al básquetbol en... ¿Por qué pasa? Mirá cuál era la problemática. Eso lo podría... Lo que pasa es que, claro, es muy difícil poder poner todo. Bohemios era el Club Maravilla. Agua caliente, gimnasio. Estamos hablando de 1972. Mirá lo que estamos hablando. Entonces, claro, había mucho chiquilín que jugaba bien al básquetbol que se iba a Bohemios a agarroñar dos semanas, tres semanas de club, después se volvía a su cuadro.
Claro, a Laiva,
a 25 de agosto, a Truvil, a cualquier cuadro. Entonces Horacio no me creía de que yo no jugaba al básquetbol. Horacio, lógicamente, pensaba, este jugaba en otro cuadro y se vino de vivo acá. ¿No? Lógico. Y cuando tiran la pelota, hacemos un partido. Viste, en el cierre de las prácticas siempre se juega un poco 5 contra 5. Entonces da el salto en el medio de la cancha y vos tenés que cachetear la pelota. Mi padre, cuando le dije que iba a jugar al básquetbol, que él jugaba al básquetbol, me dice, ah, vos sos grande, vos vas a jugar al rebotero. Cuando haya un rebote, vos agarrás la pelota con las dos manos, la bajás al pecho y movés los codos, ¿viste? Eso de defender, ¿viste? Los codazos en el rebote. Y bueno, y ahí tiran el salto y yo la toco con una mano, la agarro con la otra y el que se acercaba le rompía la cabeza a los codazos.
Pausa y seguimos. Pasan 26 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Horacio Tato López a partir de su autobiografía, La Vereda del Destino, que hoy se presenta a las 7 de la tarde.
Dejamos de lado un ratito nada más al ídolo de las canchas y en realidad, Tato, uno de los aspectos que tiene este libro entretenido, divertido, sensible, tiene que ver con esa otra faceta del Tato López viajante o viajero, que seguramente tiene algo que ver con tus primeros salidas del país a jugar, a tener experiencias en otros lados, pero la que es como muy fuerte de leer es tu llegada a la India con un gran valijón. Y tu encuentro con aquel viajante que se llama Mark, que ahora te preguntaba y me decía, sí, sigo teniendo datos de él, pero han cambiado. Hoy por mail uno puede tener un trato diario, ¿verdad? Sí. ¿Por qué decidiste irte a la India? ¿Qué te atrapaba a ese lugar? ¿Qué habías escuchado? Ubicala en el año, en la época.
No, mirá, ¿viste cuando creces de niño ensoñando cosas? Sí. Yo siempre no sé por qué. Esas cosas que uno no puede explicar, pero que alguna explicación tiene, ¿no? Yo siempre soñaba con Grecia, con Jerusalén, no con Israel, con Jerusalén y con India. Vaya a saber uno, ¿no? Uno capaz que en otra vida anduvo por esos lados, claro. Esas cosas, que es lo que uno sabe. Entonces ya había ido a Grecia y ya había ido a Jerusalén y me quedaba en India. Entonces, bueno, me fui para India. Y de hecho, en el camino hacia India me convence el amigo que me vende el pasaje que me quede unos días en Rusia. Y bueno, ya me servía también, me quedo en Rusia. Me quedo, no hay ningún problema. Y cuando voy a llegar a Delhi, realmente no tenía ni idea que iba, ni a qué iba a ser, ni cómo. Siempre había viajado, ¿viste? Con el básquetbol, de hoteles, esto, lo otro. Una vez me había hecho un viaje ¿viste? Por las mías, pero completamente diferente, ¿viste? Primero tenía mucho dinero, vuelos de avión marcados y todo. Y bueno, simplemente caí. Fue así, literalmente. Caí con un palijón lleno de ropa de invierno porque venía de Rusia, un calor que te podías morir y no sabía a dónde
llegar. Ni guía de viaje.
Ni guía de viaje. Ahora te voy a decir, eso ya lo había hecho antes. Sí. Una vez, todavía estando en actividad, había hecho lo mismo en Egipto. O sea que yo tenía un respaldo tenía mi confianza.
El tamaño era el respaldo.
Yo soluciono. Yo esto lo soluciono, sé que me voy a... Lo que no sabía es que existía ese mundo de los backpackers, de los mochileros, de estas guías de viajero y todo, que fue un descubrir.
Y aparece Mark, que entre otras cosas te enseña que la valija la tenías que abandonar y comprarte una mochila.
Mark no podía creer con lo que se había encontrado.
Mark era mayor que tú en ese momento.
Era más joven.
Ah, era más joven.
Sí, sí. En ese mundo yo te podría decir que yo soy un tipo mayor. Sí, sí. Y que y Marta me miraba y no podía entender. Marta, ¿sabes qué es lo que pensaba? Después
desconfiaba.
Después yo, sí, desde la óptica del viajero, entendía lo que le pasaba a Marta. Marta decía, este es un caído del catre o este es un vivo que me está queriendo enganchar en alguna.
Porque vos ibas como chupando ruedas, o sea, Marc decía, no, ¿cómo? ¿No trajiste? ¿No tenés alojamiento?
Dame una mano.
De viaje.
Claro. Dame una mano que no sé a dónde caer. ¿Qué es esto? Pero de última, él también me veía, bueno, y si no me das una mano, que tampoco
que me voy a... Que igual te abandono en la próxima gira.
Tampoco me voy a morir, ¿viste? Claro. Y ahí se fue dando una cosa como... Lo que pasa es que en este mundo, en periodos muy... En lapsos muy cortitos, estableces una confianza que es... yo diría que son lazos que quedan.
¿Siguen siendo los viajes con mochila algo que tenés marcado en tu agenda? ¿Sos de los que se...
Ah, me quedaron.
¿Agenda
sí. tengo
viajes?
Me quedaron. Tengo que romper el prejuicio del calendario. Porque hay veces que pienso, uy, se me está yendo el tiempo por una cuestión de edad. O no tanto de momentos de vida, porque tengo... Me parece que estoy esperando a ver cuándo es que se da el momento para arrancar, pero me cuesta un poco, ¿viste? Estoy con casi, voy a cumplir 46, y en ese mundo no, esa gente no anda por la vuelta. Pero bueno, son todos prejuicios. O sea, vas a tener que viajar un poco más despacio, que esto y otro. Pero lo importante tenés que hacer es justamente encontrar el momento, ¿no? Porque vos no podés dejar todas las cosas tiradas para arriba y desaparecer 6 meses.
¿De estos viajes habías tomado nota, como se ve habitualmente a los viajeros, en una agendita, en un papel? ¿O tuviste que recurrir efectivamente a la memoria de la que haces gala? Porque...
No. Esto fue... a cabo de todo, ¿vieron? Los cuadernos de viaje, la guía de viajero que tenía, que estaba todo anotado, infinidad de papelitos que no te podés ni imaginar, que esto y lo otro, correos electrónicos, fue la verdad que atrás del libro hay una elaboración, ¿viste? Y qué contar y qué no contar y todo eso. Ahora les voy a contar algo, porque no quiero este libro tiene un gran héroe secreto. O sea, viste que el libro está lleno de héroes secretos. Este libro tiene un gran héroe secreto, que nos quedamos ahí en la historia de cuando Joel me hace la oferta, el ofrecimiento, y yo en sueño. Un día estoy en mi casa y viene me llama un periodista de Tenfield Digital, Joselo González. Entonces viene Joselo, un tipo muy simpático, muy cálido, muy hablar despacito, y estamos 2 horas haciendo una nota. Creo que hablamos 5 minutos de básquet y después política y esto y lo otro, y la mano en coche. Me llama el otro día de mañana y me dice que le quedó medio, y que, bueno, venite de vuelta, 2 horas de vuelta, ¿viste? Pero muy es pesado a veces, ¿no? Tanto tiempo, pero la verdad que era muy simpático, todo muy lindo. A la semana me vuelve a llamar y me dice que quiere hablar conmigo. Entonces nos encontramos en el bar Sporting. Llega Joselo, me presenta 5 o 6 libros de él. Uno firmado Joselo González, otro José Luis González de la Escuadra, otro José González de la Escuadra. Mirá, qué fantástico, esto y otro. Me dice, me gustaron mucho unas historias que me contaste. Me gustaría escribir un cuento para presentarlo en un concurso, que esto y lo otro. Y mi respuesta fue... De ninguna manera. Él siempre se acuerda y dice, de ninguna manera, ¿no? Me digo, ¿que tomo una Coca-Cola? No, de ninguna manera. Todo así, ¿no? Entonces digo, pero capaz que vos me podés ayudar a mí. Y digo, ¿sí? Me dice, no, yo tengo un libro para escribir. ¿Quieres que te lo cuente? Me dice, bueno, mira, ¿qué precisas? Una hora, una hora y media. Me dice, sí. Y me senté, ¿viste? Una hora contándole todo el libro. Y José le hizo un gesto cuando dije, terminé. Hizo un gesto medio no sé qué y dijo, agarró todos los libros que había dejado ahí de él, dijo, hizo así, tu historia es mejor que todas las mías. Entonces yo le expliqué, dije, mira, tengo un montón de cosas escritas, pero me da vértigo, preciso que alguien me explique por dónde enseñar, que alguien me contenga en esto. Y dice, bueno, dale, vamos arriba, yo te doy la mano. Entonces un día a José lo le digo, ya hacía como 6 meses que estaba en eso, y yo, che, José, lo están haciendo un taller literario, vos sabés que me voy a meter en eso, que esto y lo otro. Y el tipo me mira y me dice, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Entonces José lo es el gran héroe secreto que está atrás de esto, que fue el que me dio contención y fue el que me enseñó esto. Un día me agarró y me dijo, Bukowski. Y no, ya lo leí, a leerlo de vuelta. Ya lo leí 3 veces, a leerlo de vuelta. Después Bukowski me dijo, Hemingway. Y digo, no, Hemingway, no, no le entro con nada, Hemingway. Hemingway, a leer Hemingway. Y él me iba explicando las técnicas y las cosas, que esto y otro. Y la verdad que me desilusionó bastante, ¿viste? Porque yo pensaba de que el amigo Bukowski escribía borracho, así como estaba, y a todo, atrás de todo hay técnicas y cosas. Y bueno, está. Ya está. Entonces, y él me enseñó todo eso, como es de capturar, ¿viste? Con pocas palabras, lo que sentís, lo que ves, todas esas cosas. Entonces, y yo aprendí y yo encontré cómo capturar mi sentimiento hacia él, mi reconocimiento hacia lo que él ha hecho para conmigo y con la vereda del destino. Porque, y esto va entre paréntesis, el libro no es la autobiografía de Tato López, es la vereda del destino. Siempre fue la vereda del destino. Y yo capturo ese sentimiento hacia José Lo y el reconocimiento a José Lo con un gracias, maestro. Porque fue lo que él ha sido para mí, ¿no? Realmente.
Hay 4.000 cosas más para preguntar, pero creo que ya tenemos que cerrar. Una de las cosas que quería preguntarte, Tato, es que vos, siendo muy joven, estuviste, bueno, 2 meses preso en cárcel central. Antes estuviste en el billar de vos, por suministro de estupefacientes. ¿Cómo implicó todo eso en tu personalidad futura? Porque en un momento del libro, después de que saliste de la cárcel y demás, dijiste, no me habían cambiado, dijiste. Me imagino que algo debe haber cambiado igual, de todas maneras, ahora viendo en perspectiva. O algo debe haber influido en el resto de tu vida a partir de ahí.
Y sí, hubo un momento que hubo que tratar de bueno, está, no te conviertas en la carne de cañón porque estás terminado. Pero a lo que me refiero es a lo de que no me cambiaban, de que no me cambiaran. Es a eso que pasó en la dictadura, ¿viste? Que se te metía el miedo adentro, se te metía el milico adentro y te creaban un daño que era irreparable y que no, ni siquiera yo pienso que uno se daba cuenta. Era como tener la conciencia de luchar contra eso, que no me vaya a pasar esto, que no me vaya a pasar esto. ¿Cuáles son los precios que tengo que pagar por esto? Bueno, está, esto lo pago. Que no me vaya a pasar eso. Y bueno, y en la distancia, ¿no? Ahora que soy un hombre, que ese Lalo podría ser.
Claro.
Podría.
Porque en el libro no es Tato, sino que es Lalo, ¿no? Lalo,
si no me hubiera vuelto loco, ¿no? Todos los días escribiendo sobre uno. Hubiera pensado una terapia paralela. Yo creo que aquel botija hizo. Estuvo bien, porque si no. Fue muy feo el precio a pagar, ¿no? Porque después el juicio popular era tremendo.
No, claro.
Era escandaloso. Mirá que ahora la hinchada de Peñarol grita, estamos todos en la cabeza, pero en aquella época militaban falopero. Era difícil. Pero me parece que el tipo estuvo bien. Que si hubiera pagado, hubiera dicho, ¿viste? Hubiera dejado que se le metieran esas cosas adentro. Eso hubiera sido una macana.
Bueno, hay anécdotas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que son realmente formidables, pero quería preguntarte, Tato, después de escribir este libro, y teniendo en cuenta que sos una persona que es una apasionada del básquetbol, absolutamente del juego mismo, de la táctica, la estrategia, del entrenamiento, ¿te gustaría escribir algo de eso?
Del arte del básquetbol.
Del arte.
Del arte del básquetbol, sí.
¿Te gustaría escribir algo de eso, Tato?
¿De básquetbol?
Sí.
Pa, no sé. Viste, porque sigo escribiendo, me gusta escribir. Pero escribo lo que me viene, no puedo agarrar y decir voy a escribir sobre. Mirá, estaba escribiendo unas columnas que me gustaban mucho, que salían en Montevideo Comic, que salían en Urubásquet, me gustaba mucho escribirlo, y sin embargo cuando tuve que otra vez ponerle cabeza al libro, no es que decía, voy a hacer las dos cosas, no, esto lo hago el jueves de tarde y escribo la columna, no puedo.
No podía cambiar el chip.
No puedo.
Tato, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, el gusto ha sido mío. Y aparte, bueno, muchísimas gracias otra vez por lo de Horacio, porque realmente ha sido muy, 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 muy lindo.